Muy buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que puestos de pie, por favor, me acompañen al libro de Éxodo para continuar con la serie que estamos viendo de los 10 mandamientos. Éxodo, el capítulo 20. De hecho, para continuar con el quinto mandamiento que lo vimos la semana pasada, la primera parte, hoy lo vamos a terminar. Libro de Éxodo, capítulo 20. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Padre nuestro, hoy venimos a ti como tus hijos. Venimos agradeciéndote principalmente por la adopción, por incluirnos en tu familia. Gracias, Señor, por que tenemos tu palabra, tenemos oración, tenemos el privilegio de congregarnos libremente y adorarte. Gracias, Señor, porque nos escuchas y porque tú haces todas las cosas de una manera más abundante de lo que podemos nosotros pedir, de lo que podemos entender. Señor, rogamos que en esta noche seas tú dirigiendo esta palabra, que haya claridad, y Señor, que obres en nuestros corazones, no solamente para que la entendamos, sino para poder llevarla a la práctica. Y todo esto para gloria tuya, en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No recuerdo si fue en el mes de junio o de julio cuando salió el hermano Paco de vacaciones. Y pues en aquel entonces me pidió si de favor me podía quedar en su casa y cuidarla y pues atender ciertas cosas que se deben de atender. Y me dejó una lista para ello de deberes. Una lista muy breve, muy sencilla. Cosas, por ejemplo, como darle comida al perro 2 veces al día, riegar los árboles cada 3 días, revisa que al final de cada servicio esté todo apagado, etcétera. Instrucciones muy básicas, muy sencillas, muy breves. Bien, para esta tarde el sermón trata de esas instrucciones. No de darle agua al perro, pero sí de instrucciones muy sencillas, muy breves y muy básicas. Y bien, como resumen solamente del sermón pasado, que estábamos hablando también del quinto mandamiento, pues vimos algunas aplicaciones respecto a cómo honrar a nuestros padres biológicos y a nuestros padres espirituales. No voy a mencionar todo, solamente recordar que si queremos honrar a nuestros padres con la aprobación del Señor, es necesario ser creyentes, y siendo así, es que Dios ve con agrado esas obras hacia nuestros padres porque las ve en Cristo. Por otro lado, es deber de los padres quitar todo impedimento para que sus hijos puedan honrarles sin estorbo. Y para esto mencionamos algunos ejemplos, y conocer a Dios es lo principal. Si has de instruir a tu hijo en el Señor, es necesario conocer al Señor. Asimismo, como ovejas, miramos también que es necesario someternos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta y lo hacen por nuestro bien espiritual. Les honramos viviendo sus mensajes, no calumniándolos, siguiendo su ejemplo de fe y conducta, entre otras cosas. Asimismo, los pastores deben ayudar a que sus ovejas cumplan con esta honra hacia ellos, mostrando un interés genuino por sus almas, sin abusar de su autoridad, orando por ellos, predicando conforme al texto, etcétera. Si usted no estuvo en el sermón del domingo pasado, puede consultarlo en internet. Bien, continuando entonces con este mandamiento, hay otros 2 tipos de padre de los que vamos a hablar el día de hoy. Uno son los padres laborales. Vamos a estar hablando acerca de la relación entre empleados y patrones, y asimismo en la relación que hay entre los ciudadanos y los gobernantes, y a esto le puse como nombre los padres políticos. Pero bien, En primer lugar, ¿cómo honras a tu padre laboral? Bueno, la primera aplicación es no siendo respondón. Si vamos, por favor, a la carta de Tito, en el Nuevo Testamento, está antes de Hebreos, Tito capítulo 2, versículo 9. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Es muy detestable para un patrón, pues que un empleado le rezongue, ¿verdad? Que cuando lo mandan a realizar cierta labor, pues comience a decir ciertas cosas, a hacer ciertos gestos. No es esta la actitud que nos dice la Biblia que debemos de tener. Nuestra actitud debe ser mansa. A veces, ciertamente, hay cosas que puede que no nos gusten, que no estemos de acuerdo. Pero eso no debe de provocar en nosotros una actitud de rebeldía. Pues sería deshonrar este tipo de padres y, por lo tanto, quebrantar el quinto mandamiento. Así que debemos comenzar a trabajar en nuestras actitudes, en nuestra lengua, en nuestro corazón. Se nos manda a no ser respondones, sino a sujetarnos y agradarles en todo como nuestros jefes. La segunda aplicación es que debemos ser fieles con ellos. Ahí mismo, en ese mismo pasaje, en el siguiente versículo, en Tito 2:10, nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y esto va más allá de robar dinero o mercancía. Generalmente se puede pensar en eso, ¿verdad? Pero, ¿qué tal del tiempo? Hay un horario con el que cumplir. Cada vez que llegas tarde o te vas temprano y tus jefes no lo saben, o si estás todo en el día ahí en el celular, pues los estás deshonrando. Y esto no adorna la doctrina de Cristo. Tú llevas la bandera de cristiano y debes mostrar entonces fidelidad en este punto. Recuerda también que la Biblia nos manda a redimir el tiempo, a no ser ociosos, a no dar falso testimonio. Y podríamos agregar más puntos a esta aplicación. Como tercera aplicación, si trabajas para un patrón que es cristiano, debes hacerlo aún mucho mejor. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 2 dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. No debemos caer en el error de pensar, bueno, pues, como mi patrón es cristiano y yo también, y me conoce, pues, me voy a relajar. No creo que me corra. Es mi hermano. No. Esto debería ser al revés. Trabajaré mejor porque es cristiano, porque es mi hermano, porque quiero lo mejor para él. Entonces, hay que ser diligentes con esto. No podemos hacerles este mal de ser irresponsables con nuestras tareas. Y no solamente cumplir en tiempo, sino también cumplir en forma, cumplir en calidad con nuestro llamado. Como cuarta aplicación, si tu patrón es difícil, sopórtalo mientras estés en ese trabajo. Dice 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A veces tenemos la bendición de tener patrones buenos que son de fácil trato, pero hay otras ocasiones donde no es así, donde son difíciles de complacer, donde son algo regañones, incluso que sean de aquellos que solamente buscan algún culpable para desahogarse. Bueno, a lo mejor te toca una situación así. Pide a Dios, por supuesto, que te ayude en este caso, a guardar un buen testimonio en tu conducta. Él le pedirá cuentas a tu jefe, pero tú soporta si vas a estar dentro de la empresa, si vas a renunciar. Adelante, yo no te puedo detener, pero mientras permanezcas ahí, debes ser sumiso y muchas veces vamos a tener que recibir un regaño que incluso no merecíamos. Como quinta aplicación, recuerda que trabajas para el Señor y no para tu patrón. Si quieren acompañarme, es un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 6, que nos habla de los deberes mutuos. Efesios 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Resulta de ayuda pensar que estás trabajando para Dios y no para tu jefe en sí. Tu jefe no te ve a cada momento, no es omnipresente, pero Dios sí. Él está a tu lado. Y Él sabe si estás siendo perezoso o si estás siendo diligente con tus tareas. Y a lo mejor se pueden acordar aquí de aquel proverbio que nos llama a ser como la hormiga, ¿verdad? Que no tiene capitán, pero ahí obviamente se está refiriendo a que no tiene un supervisor que lo esté vigilando y que esa hormiga sigue trabajando. Eso es lo mismo aquí, que debemos de tener en cuenta que trabajamos para el Señor y que aunque no esté nuestro patrón u otro jefe o incluso otro compañero vigilándonos, que debemos seguir trabajando con esa misma calidad, con esa misma honradez. Estas son algunas cosas de las que podemos hacer para honrar a nuestros patrones, los cuales vienen a ser un tipo de padre. Pero ¿cómo puedes tú como patrón facilitar este mandamiento para que tu hijo laboral, pues, digámoslo así, te pueda honrar a ti? A lo mejor piensas, ¿y por qué tengo que facilitarle? Si es su responsabilidad, yo estoy libre de cumplir obligaciones para con él. Pero eso no es así. El quinto mandamiento trata de la honra de inferiores a superiores, pero también de cómo los superiores deben tratar a sus inferiores. Entonces, en primer lugar, no retrases los pagos. En Santiago capítulo 5, versículo 4, nos dice, «He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros». Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¡Ay de ti si retienes la quincena! El Señor escucha el clamor de tus trabajadores. Tú eres la persona con más autoridad en tu empresa, pero recuerda que hay alguien sobre ti y es el Señor. Y tú darás cuentas a Él. Recuerdo que hace ya algunos años atrás iba saliendo del banco y me tocó escuchar a una persona que estaba hablando por teléfono. Y recuerdo que dijo algo más o menos así como, oye, es que no, ya revisé y no ha caído el pago y ya es la tercera vez que lo haces. Y cuando escuché eso, no pude evitar dentro de mí, pues, como sentir esa empatía con la persona, pero a la vez sentí dentro de mí ese coraje hacia la otra persona que ni siquiera la conocía. Y a lo que quiero decir con eso es que si yo, siendo pecador lleno de fallas, tuve ese deseo de justicia, ¿cuánto más Dios en su santidad y en su justicia no desea que se haga justicia en estos casos? En segundo lugar, no engañes. No sé si recuerdan la historia de Jacob y Labán, más o menos allá en Génesis. Si quieren acompañarme para que usted lo vea, está en el capítulo 31. En Génesis 31 y versículo 38, Jacob le está reclamando a su patrón, que en este caso era Labán, y le dice, «Estos 20 años he estado contigo». Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba lo dañado, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y podemos ver dos engaños que hizo aquí Labán como patrón. El primero, pues, es el más conocido, ¿verdad? De cuando él trabajó esos 7 años por su hija Raquel y resulta que al final no le da a Raquel, le da a Lea y tiene que trabajar otros 7 años ahora para conseguir otra vez a... Bueno, para conseguir a Raquel. Ese fue un engaño, pero sufrió más engaños. Y aquí mismo lo dice. Jacob le está diciendo que le había cambiado el sueldo no una, ni dos, ni tres, sino 10 veces. Obviamente no fue un aumento de sueldo, por el contexto y cuando es un este tipo de reclamos, pues nadie le va a decir a ese patrón, oye, pues ¿por qué me subiste el sueldo, verdad? Nadie lo usa como reclamo, es obvio. Entonces fue una reducción de sueldo. Y yo quiero preguntarte, ¿eres tú un patrón que engaña a sus empleados? ¿Le prometes cosas que no cumples? Creo que tienes que arrepentirte de eso. En tercer lugar, reconoce el buen trabajo de tu empleado. Colosenses capítulo 4 y versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este es un llamado a hacer lo justo. Yo sé que hay muchos patrones que no reconocen el buen trabajo de sus empleados, pero esto debe ser así entre patrones creyentes. A veces una simple felicitación, un nombramiento como empleado del mes, y pues ni se diga un bono extra, ¿verdad? Que son cosas que pues estimulan y generan en el empleado un agradecimiento y una mayor honra a sus patrones. ¿Qué sentirías tú si tu papá solamente te hubiera corregido con la vara, pero que nunca te hubiera recompensado con un premio cuando hacías un logro o algo digno de honra? Es lo mismo con tu empleado. Esto es lo que podemos mencionar respecto a la honra de los empleados hacia sus patrones y de cómo los patrones deben responder también a sus empleados. Como segundo apartado, honra a tu padre político. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque la Escritura nos manda. En Tito 3 y versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No es opcional, y este mandato se deriva del quinto mandamiento. Hay una honra que debemos a las autoridades que Dios ha establecido. ¿Cómo honramos entonces a nuestros padres políticos? Bien, en primer lugar, recuerda que vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. En primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Muchos de los gobernadores romanos no fueron buenos con los cristianos, pero los apóstoles conocían que así era la voluntad de Dios. Sabían que Dios es quien quita y pone reyes, y muchas veces recibían un maltrato. Pero en sus mentes estaba el hecho que era la voluntad de Dios que ellos fueran los gobernantes. Y puede que nosotros no estemos de acuerdo en poco o en mucho con nuestros gobernantes, pero no debe de llevarnos eso a insultarles o desobedecer las leyes. Dios ha querido darnos a los políticos que tenemos. Y siendo esto así, no resistamos a la autoridad. En segundo lugar, ora por tus gobernantes. Hay un pasaje muy conocido, se encuentra en 1 Timoteo. A lo mejor usted se lo sabe de memoria. Es en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo que uno de los pecados más comunes que cometemos contra los gobernantes, pues es quejarnos. Quejarnos de que no hay trabajo, quejarnos de los baches, quejarnos de la inseguridad. Algo que nos puede ayudar en contra de este mal de abrir nuestra boca para mal, pues es abrir nuestra boca para bien y llevarlos en oración. Para que reconozcan a Dios como el supremo gobernador de todo, que tengan temor de Dios, que gobiernen justamente, que hagan justicia sin distinción, que sean honestos con sus recursos, con la administración que tienen. Y creo que tenemos actualmente motivos bastante buenos para orar por ellos. Temas como matrimonio del mismo sexo que se está promoviendo, legalizando, y otras cuestiones de este mismo tipo. En tercer lugar, otra cosa en la que podemos honrarles es pagando nuestros impuestos. En Mateo 22:21 fue Cristo quien dijo, «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y esta recaudación, pues vemos que es avalada por el Señor. Hay cosas que le pertenecen al Estado, ciertamente, y una de ellas, pues, es el impuesto. No nos gusta, pero pues no depende si nos gusta o no. Es un deber, y hay que hacerlo. Incluso tenemos el ejemplo del Señor cuando van a cobrarle el impuesto del templo, y él le dice a Pedro que vaya y que saque un pez, y que dentro de ese pez iba a encontrar una moneda, y ese era el pago por Pedro y por Cristo. Creo que no hay mucho que decir en este punto, es una obligación. Ahora bien, ¿cómo puedes tú como padre político facilitar este mandamiento para ser honrado? Yo sé, aquí no está el presidente, no está el gobernador, no está el alcalde, pero hay personas que tienen puestos públicos y el principio es el mismo. En primer lugar, no seas altivo, sino reconoce a Dios. No sé si se acuerdan en Daniel 4, por allá, de la historia de Nabucodonosor, cuando él orgullosamente va paseándose por su palacio diciendo, ¿no es esta acaso la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder, con la gloria de mi majestad? Y dice la Escritura que aún estaba hablando en su orgullo cuando viene una voz del cielo y que le dice que iba a ser quitado entre los hombres y arrojado entre las bestias. Dios se humilló porque no reconoció a Dios, que Dios le había dado ese poder. Y fácilmente puedes ser tentado a desviar tu mirada por aquel puesto, por aquel sueldo, por aquel poder que tienes, y pensar que lo has conseguido por mérito propio. Pero tú tienes que humillarte ante Dios, porque si no, Dios te va a humillar a ti, ya sea en esta vida o la siguiente. En segundo lugar, no busques las ganancias injustas. En Primera de Reyes 21, bueno, a lo mejor también se acuerdan de esta historia, es de Acab, que era rey y que quiso él tomar la viña de Nabot, que estaba a un lado de su palacio. Nabot no se la quiso vender porque era parte de su herencia. Entonces, pues la esposa del rey Acab, Jezabel, trama un plan, lo inculpa de blasfemia, lo llevan ante las autoridades, lo terminan asesinando injustamente, y cuando Acab se entera, lo que hace es tomar por la fuerza esa viña que no le correspondía a la familia de Nabot. Y eso también pasa, es un problema que ocurre en puestos públicos. Muchas veces ese poder que tienen lo utilizan para satisfacer esa avaricia, esas pasiones de poseer las cosas por la fuerza, por medios injustos. Creo que eso es algo común. Y si has hecho esto, si has buscado prosperar por estos medios ilícitos, arrepiéntete, pues vale más entrar al cielo sin riquezas que amontonar riquezas aquí de una forma pecaminosa e ir al infierno. En tercer lugar, haz justicia a todos. Dice el Salmo 62, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Y aplicando aquí este principio, tú debes atender con la misma calidad de servicio a todos, no haciendo favoritismo, no menospreciando a una persona por su estatus social. Y yo sé que no todo está en tus manos, a lo mejor tu trabajo nada más es parte de todo un proceso, pero tú haz aquello que te corresponde dentro de tus límites, de tus responsabilidades, hazlo de una manera íntegra, entregando esa misma calidad de servicio a los ciudadanos. Y esto llevará a los ciudadanos a honrarte, y quizás, vamos a suponer que quizás no lo hagan, pero aún así Dios no va a pedirte cuentas por la respuesta de ellos, sino por el actuar tuyo. Bien, hasta aquí hemos visto la honra que debemos de darle a este tipo de padres, pero el mandamiento también menciona algo, y es una promesa de vida. Dice Efesios capítulo 6, si quieren acompañarme. Efesios 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta bendición puede dividirse de dos maneras. La primera es un aspecto cualitativo, pues dice para que te vaya bien. La segunda es un aspecto cuantitativo, dice para que seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que incluye la bendición. Así que en primer lugar veamos este aspecto cualitativo. Esta calidad de vida prometida viene por esa honra a los padres. Por ejemplo, al honrar a nuestros gobernantes nos trae como consecuencia el vivir quieta y reposadamente. O el honrar a nuestros patrones trae como consecuencia el ser reconocidos como cristianos que adornan la doctrina que profesan. Pero me gustaría enfocarme un poco más en mostrar el aspecto de la bendición desde el punto de vista cuando honramos a nuestros padres biológicos y espirituales, que son los que vimos el domingo pasado. Pues una de estas bendiciones es que serás guardado del poder destructor del pecado. Y hay un pasaje que tenemos en Proverbios, capítulo 5, que nos habla de esto. Proverbios 5, versículos 7 al 14. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Yo sé que este pasaje está hablando aquí de la pureza sexual, pero es el mismo principio que aplica a los demás pecados. ¿Es un padre el que está hablando? Pues dice: hijos, oídme. Y es una gran bendición que en esa honra a nuestros padres podamos ser recompensados con una calidad de vida donde nuestra reputación y nuestro honor sean limpios y no tengamos que andar escondiéndonos de la gente por la vergüenza de nuestro pecado, donde los demás hablen bien de nosotros y nos consideren buenas personas. Que tengamos ese testimonio delante de los demás es de gran bendición. También al honrar a tus padres serás recompensado con una calidad de vida donde no tengas que pasar tus días esclavizado a los vicios, como lo menciona el pasaje diciendo de dar tus años al cruel. Asimismo, al honrar a tus padres serás recompensado por una calidad de vida donde no tendrás por qué lamentarte por tu pecado, como el supuesto caso que leímos de Proverbios 5, donde se menciona de gemir al final, estar en toda clase de mal, sino que podrás decir lo opuesto, es decir, lo positivo a este pasaje, y poder decir con alegría: yo obedecí el consejo, yo aprecié la reprensión de mis padres, yo oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban incliné mi oído, en el bien he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Esta bendición, como dijimos, también incluye un aspecto cuantitativo, que es una larga vida. Y tengo que aclarar aquí que no debe entenderse esto desde la idea que si honro a mis padres, pues entonces de perdida voy a vivir unos 50 años. No. Esta promesa es algo más general. No se aplica a cada caso en particular, pues hay buenos cristianos que, a pesar de ser buenos cristianos y honrar a sus padres, mueren jóvenes. ¿Es mentira entonces esta promesa de larga vida? No. Solamente que por la providencia de Dios hay ocasiones donde Él decide no dar esta promesa de larga vida aquí en la tierra, pero sí en la eternidad. Hermanos, la promesa en sí resalta más el hecho de que el hijo que honra a sus padres tiene la bendición de Dios, y tener la bendición de Dios es tener una vida dichosa. Obviamente tampoco podemos negar el hecho de que esta promesa nos está hablando expresamente en términos cuantitativos. Y es obvio que así como una vida en rebelión a los padres es el camino seguro para una vida miserable y en algunos casos trae muerte repentina, muerte prematura, así también una vida en obediencia y honra a los padres es el camino a una vida plena y larga. ¿De qué sirve una vida larga? El simple hecho de tener una vida longeva es una bendición, porque Dios te está dando más tiempo para arrepentirte. Considera que esto no se le concede a cualquiera. A veces actuamos inconscientemente como si tuviéramos el tiempo en nosotros mismos, pero esto es algo que viene de Dios. Job 12:10 nos dice, en su mano está el alma de todo viviente. Y por supuesto, yo sé que uno puede vivir incluso 110 años y no por eso se va a arrepentir, pero porque pues es algo que viene de Dios, Dios produce el arrepentimiento. Pero miremos ese tiempo que Dios da como muestra de su favor, dándonos la bendición de una larga vida llena de oportunidades para arrepentirnos, para rogarle que produzca en nosotros el verdadero arrepentimiento. También una larga vida es una bendición porque puedes ver a tus hijos y a los hijos de ellos y verles crecer y poder ser ahora ese buen padre para ellos, conducirlos en el temor a Dios, así como tus padres te condujeron a ti. Una larga vida también es una bendición porque tienes más oportunidades de ayudar con tus dones en la extensión del reino de Dios y llevar su nombre a aquellos que no lo conocen o que conociéndolo necesitan ser animados y que vean de ti. ¿Cuántos años tienes en la cristiandad? Es de gozo para los hermanos. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que podemos mencionar respecto a la bendición que contiene este mandamiento. Y hermanos, después de haber mencionado toda esta lista de deberes mutuos desde el sermón pasado y este sermón, creo que podemos caer en la desesperanza. Nuestra conciencia nos dice que hemos fallado, que no hemos sido los mejores empleados, los mejores patrones, los mejores ciudadanos, los mejores gobernantes o que trabajan en ese tipo de puestos políticos. Y el veredicto de parte de Dios para nosotros, pues nos dice que somos culpables. Pero hay esperanza. Dios mismo, por su gran amor hacia nosotros, nos ha dado perdón y salvación por medio de Cristo. No desprecies ese amor, ese perdón, esa salvación. Acércate a Él hoy en fe mientras oramos. Padre Celestial, te agradecemos que hemos escuchado tu palabra. Ocasiones donde es escuchada de manera sencilla, de manera breve. Señor, pero sabemos que es tu palabra y que no vuelve vacía. Rogamos, Dios, que la apliques a nuestra vida. Señor, que hables a nuestros corazones, porque sabemos que incumplimos tu ley. Sabemos que estamos infinitamente lejos de cumplir el estándar que tú demandas. Pero te agradecemos que has mandado a Cristo y Él cumplió la ley en nuestro favor. Gracias que ahora Él nos representa delante de ti y que nos das de tu espíritu, que nos das de tu poder, nos das oportunidades para seguir honrándote, para seguir honrando a nuestros padres. Te damos gracias, Señor, que has estado con nosotros y rogamos que sigas estando en el resto de esta semana, pudiendo recordar, Dios, lo que hemos escuchado en este día y pudiendo aplicarlo en nuestros trabajos, en nuestro actuar diario, y todo esto para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén.